Porque en medio de los debates políticos, con el panorama que se nos presenta, también hay que tener un momento de elegancia y de cultura. Carmen Lomana, muy buenos días.
Cristina, buenos días. Si te vieran cómo bailas, es como Rita Hayworth.
Pero bueno, es que
va esta música.
Van a empezar a creer que tenemos una affair.
Bueno,
porque le he dicho nada más entrar. Digo, hay que ver
progres.
Qué guapa está la Lomana, que nos viene con una camisa de animal print, con muchos volantes, un poco ochentera, divina, y pantalón negro, bolero, ¿no? Así tipo bolero.
No, es como flamenco alto.
Como flamenco
detalle,
alto. Y los zapatazos estos de Valentín. No. ¿Cómo te parece que va, Diego González?
El pantalón, digo que es como un de torero, ¿no? ¿O no?
Sí, no.
Y con ese tipo que tiene.
Ajustadito en la cintura.
A mí me parecen divinos los pendientes, uno más largo que otro, pero.
Natalia bueno. Mosquera, efectivamente, tiene unos pendientes. El más largo es superior a un palmo, palmo y medio. Y bueno, Mikey de Toro,
buenos días.
Comentarista de moda más transversal que conozco.
Para lo malo,
pero a mí
la Navidad.
Me pide el cuerpo hoy hablar de política. Ya sé que no, pero es que no puedo.
Bueno, hay
os
varias preguntas de los oyentes por ahí.
Mi artículo hoy en La Razón.
Mira, y además sí. Es que los oyentes van por ahí.
Hola, Carmen. Ahora que Pablo Iglesias va a ser vicepresidente del gobierno, ¿crees que puede seguir manteniendo ese aspecto desaliñado? Porque, hombre, es mi opinión, pero creo que vamos a parecer un poco tontos en otros países.
Pues tontos no sé, pero desde luego la imagen es pésima. Yo espero, no te preocupes, estos en cuanto se ven ya con el poder realmente en la mano, cambian, pero como un calcetín que le das la vuelta. Sí. Aparte que no es de recibo las pintas que lleva, para suponiendo que llegue a ser vicepresidente del gobierno. Entonces me imagino que si él no quiere cambiar, le harán cambiar.
Pero cuando le invitan a los Goya se pone muy mono, ¿eh?
Claro, sí, es que por eso te digo, depende. Él da una imagen ante sus votantes de que qué guay, qué desaliñado y qué pobre soy. Luego tiene un casoplón que da a cuatro calles, realmente una finca. Y luego tiene pues esa contradicción en la que vive continuamente, de querer aparentar lo que no es, ¿no? Y eso es lo que más me molesta a este personaje.
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. ¿Qué opinas de que Vox haya sacado 52 escaños en las últimas elecciones?
Pues mira, lo que opino es que Pedro Sánchez es una máquina de dar votos a Vox. Una máquina, porque como todo lo que hace parece que está en contra de España, en contra de lo que quieren la mayoría de los españoles de bien, y gente que no, que a lo mejor es de su partido, pero hay muchas cosas que no les ha gustado ver.
Como bueno, menuda semana llevamos,
lo que
con
él,
Ibarra, que dice que se va del partido,
claro,
si pacta no, con los
porque,
independentistas,
como cualquier persona
con
de
Felipe
bien,
González.
A cualquier persona de bien no le gusta la necrofilia, no le gusta ver cómo están levantando tumbas y llevándolos en un helicóptero. Y todas esas tonterías que él se creyó que le iban a dar muchísimos votos. Y al final lo que han hecho es quitarles y perder muchísimos votos. Y como él no la quiere reconocer porque su orgullo y su soberbia es superlativa, pues ha dicho, bueno, para que no hablen los medios de que la izquierda en parte se ha ido al garete porque Podemos también, pues vamos a hacer un pacto y así les tenemos entretenidos con la foto diciendo que vamos a hacer y no hacer, que ya veremos si llega a buen fin, porque a mí me parece
bueno,
muy
bueno,
difícil.
Bueno, buen fin.
Digo buen fin para España y para ellos. Si llegan realmente, porque claro, los socios con los que tienen que asociarse son terroríficos. Entonces
sí, no
este sabe que se hace un gobierno más que Frankenstein, porque es tremendo, pues las próximas elecciones no van a salir. Yo estoy segura que va a tener un voto de castigo.
Van a subir las ventas de ansiolíticos, porque el otro día Paje le decía a Herrera que él tuvo que tomarse pastillas para dormir.
No, pues yo, tanto como eso, no.
Con Podemos.
Pues yo conozco
porque
gente
España
que se las
es
está
fuerte.
Tomando, sobre todo en Cataluña.
España es muy fuerte y va a salir de esto. Y no, porque este señor ya sabemos cómo es. Hoy dice una cosa, mañana otra. Es el claro exponente de Groucho Marx. Mira, hoy tengo estos principios, pero si no os gustan los cambio y ya está, yo digo todo lo contrario.
Viene el Black Friday, hay quien quiere comprar ropa y te está consultando.
Bueno, hola Lomana,
hola.
Me gustaría que me asesoraras, tengo 50 años, ¿qué es lo que no puede faltar en mi armario de básicos?
Ropa. Pues bueno,
ropa,
no, mira lo que ha dicho. Pues bueno, mira, yo creo, no sé cómo eres, si delgada, gorda, alta, baja, pero un pantalón que te siente bien es básico.
¿Negro?
Yo negro.
¿Vaquero?
Sí. Un pantalón de tela, pues que te pueda servir un poco de vestir, ¿no? Dependiendo la blusa, una blusa bonita, una blusa de seda, una blusa bonita, porque un pantalón negro que te sienta bien con una blusa ya vas a ir bien. Luego le pones, si quieres, un collar, unos pendientes.
Y unas camisas, unas blazers.
Claro, unas camisas bonitas y una chaqueta. Un vestido. Un vestido también que te quede estupendamente, en un color neutro. Color neutro, que puede ser negro, puede ser, si te gusta, azul marino, puede ser gris, eso también. ¿Veis? El color camel a mí me encanta. A mí personalmente me encanta, pero parece que a la gente a veces no le gusta tanto. Y luego un suéter o dos, si te gustan los de cuello alto. Yo soy fanática todo el invierno con un suéter negro de cashmere de cuello alto, que además los tienes low cost, fantásticos, en, no sé si puedo decir, en Zara, en Massimo Dutti, vamos, que no son muy caros.
¿Y los chicos?
Y luego un vaquero que te siente bien, pero claro, hay señoras a lo mejor de 50 que no les gusta ir con un vaquero, depende del cuerpo.
Bueno, hoy en día
vaquero
ya...
Vaquero es un básico.
Pero es sí, un básico,
incluso
claro.
Incluso se está llevando en la tercera edad muy bien.
Pues sí, nosotros yo cuando tenga 90 años iré con un jean, un vaquero que me siente bien.
Se pega claro. Con todo.
¿Y de los chicos, qué les decimos que compren en
pues
el Black
bueno,
Friday?
Pues bueno, una buena chaqueta de sport, una chaqueta en tweed o una blazer azul
¿Tenéis
marino.
¿Tenéis vosotros un blazer?
Me he perdido, lo del blazer, ¿eso es una americana? No.
Es una chaqueta, pero la blazer no es una chaqueta que haga juego con el pantalón, sino un básico dentro de tu armario que te puede ir igual con un jean, que con un pantalón.
Ah, como
en
la Pablo Iglesias.
No, pero esa es horrorosa. Te estoy hablando una pues en un Harris Tweed, en una tela bonita sport para invierno. Esas son preciosas porque las llevas. Un chico joven la lleva con un suéter por debajo y un jean y va fantástico.
A mí me gustan con jersey de cuello alto.
A mí también. A mí un hombre con jersey de cuello alto negro, un pantalón negro y una blazer bonita está bárbaro. O con color camel o clarito y un jean también.
Fíjate lo que tenéis que aprender. Hay aquí una pregunta que tiene que ver con lo que vamos a hacer mañana. Mañana hablaremos en la tertulia de chicas de longevidad. Parece ser que los españoles vivimos tanto como los japoneses y los suizos y somos los que más vivimos en el mundo.
Con los disgustos que nos dan, con la vida mártir que nos dan.
Y vamos a ver por qué razones son y cómo tenemos que conservarnos hasta los 110 años que parece vamos a vivir dentro de nada. Pero mira lo que pregunta este oyente.
Excelencia Carmen, yo te tengo que confesar que soy una persona muy aprensiva y me obsesiona el tema de la muerte. Siempre creo que estoy enfermo y yo creo que es por el miedo a la muerte, precisamente, ese misterio tan grande. Entonces, ¿a ti qué te parecería la idea de vivir muchos más años? ¿Qué sé yo? 150 años, porque dicen que eso ya mismo va a ser muy posible. Un beso muy fuerte, eres una referencia.
Oye, vamos, tú lo que eres hipocondríaco, que cada vez que te cuentan una enfermedad, la asumes. Es que a mí me pasa un poco, ¿eh? A mí me dice uno que le duele el brazo izquierdo y inmediatamente me empieza a doler. Sí, o que me cuentan los síntomas, pero es que eso procuremos aislarlo de nuestra vida, pero es que es consustancial. ¿Que te obsesiona la muerte? Pues mira, es una de las cosas que no debe obsesionarte, porque la muerte forma parte de la vida y a todos nos va a llegar, gracias a Dios. Porque claro, a mí vivir 150 años...
¡Qué pereza, por Dios!
No aguantamos.
Una pereza, un aburrimiento,
pues
yo creo.
Pues depende cómo llegues.
Pero no, pero
si
se te va muriendo... Vamos a ver, si toda la sociedad tiene una barriga... Aparte, que ¿dónde vamos a entrar si no cabe tanta gente? Salimos todos de casa a la vez y no cabe en el mundo todos.
Bueno, vamos con una cosa...
Que hay que vivir lo que Dios quiera y el tiempo que te dé la vida, cuidándote y teniendo una vida saludable. Y ya está, y no tengas miedo, que seguro que va a haber una energía superior donde vamos a estar a gustito.
Hay una pregunta que no está de más...
Hola Carmen, ahora que llega la temporada de lluvia, te quería preguntar yo, a ver, ¿cómo conjuntamos las botas de lluvia? ¿Vale con todo?
Bueno, es que esto de las botas de lluvia tiene su aquel,
¿eh? Las catiuscas de toda la vida.
¿Pero cómo se viste uno para llevar eso?
Pues hombre, mira...
¡Tan horrendo!
Ay, yo no las soporto.
No, yo las catiuscas pues son las Hunter, ahora se llaman Hunter. Pues yo he vendido en la tienda, en el mercadillo, que tengo que dar las gracias a la firma Hunter, que nos deja bastante.
¿Qué jeta tiene? Que les hace propaganda. Ana Guado te va a decir cuatro cosas. No, pero bueno, hay que decir que es el mercadillo de Navidad, bueno, con fines benéficos de Carmen. Y que
de
por
goma,
lo tanto.
Y la verdad, cuando llueve mucho y cuando nieva, son las más cómodas. Porque pero tú te pones. Madre,
pero eso, ¿cómo no se lo pones?
Pues lo llevas con un pantalón por dentro.
Y pareces un pescador
pitillo,
de salmones.
Pues sí, más o menos. Y luego una gabardina corta, bonita, una gabardina de Burberry, una gabardina de cualquier marca. Que te puede quedar fenomenal con las botas en plan de sport, como si fueras al campo en Inglaterra a cazar zorros. Así.
Claro, aquí es que hay poco zorro. Yo veo poco zorro.
No, no, no. Te quedan muy monas. Mira a las niñas jóvenes cómo van de ideales. Con una blazer, como hablábamos antes, de sport, un pantalón pitillo, las botas encima, un suéter. Pues sí, claro que sí.
¿Y para los chicos también hay botas Hunter de esas?
Claro, claro.
Ah, también hay para chicos.
Ideales, además, os quedan preciosas.
Se lo está pensando, Mayuri.
Bueno, yo, fíjate, un chico con botas perfectas de agua es lo menos sexy que me puede
imaginar.
Eso lo
dirás tú, depende cómo sea el chico.
Hombre, si el chico está desnudo y va con las botas,
no,
podemos considerarlo.
No, con un jean por debajo.
Ay, por favor.
¿Y lo que cuesta quitarse
un suéter de sport bonito y una blazer, una gabardina atada así en la cintura?
Ay,
las
no
botas.
Sé yo, no
hombre,
sé
pero
yo.
Si llueve a cántaros, ¿cómo quieres que vaya? También se puede poner unos zapatos de sport gordos y
de
grandes,
¿no? Aislados,
se queda,
¿no?,
en casa.
Sí. No.
Bueno,
es que aquí no llueve mucho, pero si vivierais en el norte como he vivido yo toda mi vida.
Vamos a cambiar de tercio porque hay cierta indignación social.
No me extraña.
Cierta indignación social porque Rodrigo Lanza, que es el tipo que salió con ganas de bronca y se enfrentó a Víctor Laínez, que llevaba unos tirantes con la bandera nacional y lo mató, ha sido condenado por homicidio imprudente. Y así lo ha considerado el jurado popular. El resultado de esto es que el máximo de la pena eran 4 años. Ahora la Fiscalía quiere alargarlo hasta 12 por agravantes, pero lo cierto es que ha sido exonerado de la acusación de asesinato. Y hay, querida Carmen, una ola de indignación.
¡Qué vergüenza!
Pablo Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nuestro especialista de policiales nos puede contar cuáles han sido las reacciones.
La verdad es que no se entiende. Es un veredicto del jurado que no se entiende porque es profundamente contradictorio. Fíjate que el jurado dice que Rodrigo Lanza no tenía intención de matar, pero es que al lado de eso, dice, vale, no tiene intención de matar, pero al lado de eso da por probado una serie de cosas que son absolutamente contradictorias. Por ejemplo, dice que Rodrigo Lanza no llevaba navaja. La víctima no llevaba navaja.
Víctor Laínez
no llevaba navaja, como sostenía el acusado. En segundo lugar, Víctor Laínez fue atacado por la espalda, con lo cual hay posibilidad de defensa
nula.
Poca.
Pero, claro.
Tercer lugar, dice que no hubo intercambio de altercado previo. Es decir, que pues, se pudieron, el jurado dice, ¿eh?, que pudo haber algunas palabras, pero nada más. En cuarto lugar, dice que cuando cae el suelo, y lo dice así, lo da como hecho probado, Rodrigo Lanza se ensaña con Víctor Laínez. Pero es que precisamente una de las cosas necesarias...
A patadas
necesarias,
en la cabeza,
patadas,
creo.
Sí, qué exactamente. Rico. Hasta tal punto... Bueno, eso lo reconoce el propio Laínez. El propio Lanza. Pero hasta tal punto que claro, dice, es que el ensañamiento es una de las características necesarias para que exista el asesinato.
¿Pero y qué le indujo a eso? ¿El simple hecho de que llevara unos tirantes con la bandera española? Porque dice, eso ya es el colmo.
El jurado lo que dice es que no está probado que Rodrigo Lanza viera los tirantes de Víctor Laínez.
¿Y qué explicó Rodrigo Lanza? ¿Por qué se lo
Rodrigo
había
Lanza dice,
matado así?
No, Rodrigo Lanza dice que es al revés, que es Víctor Laínez que llevaba, según dice, una navaja que nunca aparece. Que claro, llevaba una navaja y
le
es
provocó
el que,
de espaldas.
El que le que le ataca a él. Y que él, en legítima defensa, pues le empuja y luego se le va a la cabeza porque ya no puede parar y le propina una paliza que según los describen los testigos, es brutal. Pero es que además aquí es una cosa muy curiosa porque no han tenido en cuenta el testimonio el primero de los testigos prácticamente, porque ahora los testigos describen una escena de un acometimiento de que le patea, que le sigue pateando con una brutalidad y que solo...
Sí, que era difícil inducir que no persiguiese la muerte.
Exactamente.
O sea, que no pensaba dejarle unos cardenales solo.
Hay una agresividad que no...
Pero es que, en segundo lugar, no han tenido en cuenta el testimonio de los psicólogos que han analizado a Rodrigo Lanza y describen sobre 100 agresividad en el 95. Y además lo describen como una persona fría que cuando ataca... lo ataca cuando él considera que tiene las de ganar.
Oye, y que dejó a tetrapléjico con policías.
Vamos a ver, esta gente tendría que estar... Es que estos son psicópatas que antes, cuando había manicomios, estaban encerrados porque eran muy peligrosos para la sociedad. Y ahora están sueltos y por eso estamos viendo...
En cualquier caso, es un sujeto que ya ha dejado tetrapléjico con policía. Por
que
lo
no
tanto,
puede estar suelto
con una
por la
herida
calle.
Muy violenta y que además se conoce a sí mismo en el sentido de que puede llevar a graves consecuencias a una persona. Coge, patea a otra y dicen que es homicidio imprudente porque no quería matarlo.
Porque lo que dicen es que además, que bueno, que sí, que vale, que le atacan por detrás, que se cae y es en el momento de la caída cuando se produce la muerte. Pero claro, eso no lo han dicho los forenses, no lo han dicho. Entonces, es un veredicto del jurado que es, como te digo, es profundamente contradictorio. No entiendo muy bien
cómo
el presidente del tribunal, ante estas evidentes contradicciones, no ha devuelto ese veredicto al jurado para que lo vuelvan a reelaborar. Y luego, al final de todo, lo que yo creo que es que lo que está aquí ya empezando a estar en cuestión es la propia institución del jurado. Es decir, ¿hasta qué punto está preparado un ciudadano medio para
yo desde
para
luego
hacer,
no. No, a mí para, como me elijan me da un patatús.
Y dado el nivel cultural que hay en España en este momento, yo creo que es un disparate que esta gente pueda
desde luego yo no me
pueda
siento
juzgar
capacitada.
A alguien como para llevarlo a la cárcel o como para decir que bueno, que lo ha hecho.
Bueno, y algo hay mal hecho cuando el fiscal pide ahora 12 años y busca, ya que no puede ir más arriba, porque en caso de asesinato son 20 años, pues al menos agravar un poco la pena por la vía de los agravantes, que ya veremos si podrá.
Claro, porque lo que dice el fiscal es que, bueno, que al fin y al cabo el tribunal lo que sí ha admitido es el ensañamiento y lo que sí ha admitido también es que actuó por motivos ideológicos, lo cual es otra
peor
cosa
todavía.
Otra cosa bastante curiosa, es decir, dicen que no vio los tirantes con la bandera de España, pero en cambio también dice que sí que actúa por motivos ideológicos y que ataca por motivos ideológicos. Claro. Yo realmente, hombre, no, yo no soy abogado, pero, en fin, algunos juicios hemos visto y esto no tiene mucho sentido.
Esta gente, este jurado, qué solidez de leyes, judicial, tienen, o sea, ninguna.
No, pero además se busca deliberadamente que no la tenga, porque por lo visto juristas están exentos, o sea, no se puede elegir a juristas en el jurado.
Pásalo. Yo temblaría.
El juicio de la semana ha sido el del chicle por el asesinato de Diana Kerr y los últimos detalles que se van revelando.
Bueno, hoy la semana esta ha estado dividida en tres partes. La primera parte ha sido para, bueno, aparte de lo que fue la declaración de él, que ya sabéis que él dice que Diana Kerr le sorprende mientras está robando gasoil, que él, como tiene miedo de que le delate, porque si le delata va a entrar en prisión, la agarra del cuello, pero y cuando se da cuenta, pues la de Diana Kerr estaba muerta, y que luego la coge, la lleva a la fábrica de asados en Rianxo, donde mete el cadáver en el pozo.
Según él, otro homicidio imprudente también.
Otro homicidio imprudente.
Sí, sin querer.
Y entonces, bueno, esa es, lógicamente, esa es la versión exculpatoria, es lógico que él la haga. Y el resto de testigos que ha habido esta semana, ha habido tres bloques. El primer bloque ha estado dedicado a perfilar la personalidad de José Enrique Aguín, es un depredador sexual, se han contado que iba a los institutos para con un amigo lo cuenta, además es un amigo que no puede mentir.
Hasta con su cuñada, acordaos.
Sí, con la cuñada la viola.
La viola
cuenta ese episodio, apunta a navaja, que además luego la amenaza, si cuentas algo te vas a enterar. Bueno, la chica tiene 17 años, ahora se ha reabierto ese caso y ya veremos en qué queda. Pero vamos, ese primer bloque, como digo, es para intentar perfilar la personalidad.
¿Y la personalidad de la mujer de Aguín, qué te parece? Esa es otra.
La verdad es que este tipo de individuos lo que son es muy dominantes con las mujeres. Entonces, la mujer también es verdad que se puede entender que estaba completamente anulada por su marido y que precisamente por eso, bueno, pues no haya podido, no haya sabido reaccionar ante las cosas que estaba haciendo a Wynn. Además, incluso él le pide una coartada para esa noche. Lo que pasa es que ella se piensa que es una coartada para otra cosa y que en ningún caso es para...
Pero lo de su hermana lo sabía, ¿no? Lo de que había violado a su hermana y callaron todos ahí.
Toda la familia calla y da la sensación...
Es una familia muy rara, ¿no?
Da la sensación de que no creen a la víctima.
A la pobre.
El buceador que ha declarado en el juicio ha dado también detalles del sufrimiento que la muchacha tiene que haber afrontado en sus últimos momentos.
Sí, él describe dice que tiene que haber tenido un sufrimiento espantoso por la forma, por cómo estaba el cuerpo, que estaba con las piernas separadas, con la espalda arqueada, y él dice que solo eso se puede producir cuando está ante un sufrimiento horroroso. Dice que es una imagen, porque claro, este tipo de especialistas han hecho muchos rescates de cadáveres en mar, en agua, y lo que dicen es que bueno, que es tremendo y que es que nunca esa escena
qué
jamás se le va a olvidar.
Para la familia estar escuchando esto,
sí,
para
bueno,
los
de hecho,
padres, qué terrible.
De hecho, la hija tuvo que salir la hermana de Diana Kerr tuvo que salir de la sala. Además, es una persona que, como sabemos, está en una situación psicológica muy inestable. Pero el padre aguantó todo, porque es un hombre que ha hecho, que está haciendo de este asunto el resto de la razón de su vida.
Sí, él habla de que este tipo de delincuentes tienen que estar de por vida en la cárcel y que no tienen recuperación posible. Y la verdad es que, al menos en el caso del Chicle, yo creo que no le falta razón. Porque...
Ahora,
claro que sí.
Pero aquí
volvemos... Ni del Chicle ni de ningún psicópata estos.
Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. La agresión sexual, puede haber muchos indicios de que sea el móvil. Pero claro, si no hay ninguna prueba definitiva de que esto sea una agresión sexual. No hay, sobre todo porque en las pruebas forenses
no
lo han determinado.
Pero los antecedentes y después, cuando a esa otra chica se volvió a...
Pero por antecedentes no puedes condenar a nadie.
Pero es que después a otra chica volvió a intentar hacer lo mismo. Creo que está bastante claro, ¿no?
Sí, pero...
Y que la metió en el agua para que no quedasen restos de violación.
Pero una agresión sexual por indicios es dificilísimo de probar. Yo creo que es el que lo van a intentar.
Se la ha
cargado. De hecho, lo está intentando
la fiscalía,
da
igual.
Pero vamos a ver primero qué hace el jurado. Una vez más, un jurado que no es técnico y que desde luego influencia antes de ser jurado ha tenido, porque la hemos tenido todos en este asunto. Y a ver cómo se termina de sustanciar este asunto, porque es delicado.
Madre mía, qué semanita. Bueno, vamos a cambiar de tercio, que falta nos hace, ¿eh? Vamos a mirar las cosas con un poco de alegría.
Sí.
Doña Leticia ha generado un poquito de murmullo y de inquietud porque ha dejado de llevar, hace tiempo además, la alianza matrimonial. Y de repente luce un nuevo anillo, una sortija grande en el dedo índice, y resulta que ahora se ha aclarado por qué.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigin.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor LG de 65 pulgadas, nanocel 4K e inteligencia artificial por 899 euros.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
En Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 25% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama SUV más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La esperanza de los pobres nunca se frustrará. El Papa Francisco vuelve a mirar a las periferias para llamar la atención sobre los excluidos para que dejen de ser invisibles para la sociedad. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa en la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya está aquí la crónica social con Mikey de Toro.
Total.
Y ya sabemos por qué doña Leticia se ha quitado la alianza, ¿eh? ¿Sí? Tenía un anillo de diamantes de pedida que le había entregado don Felipe y la clásica alianza de oro. Y llevaba esa pareja de sortijas habitualmente. Pero se las ha quitado.
Se las quitó, efectivamente, porque por lo que dicen es que doña Leticia le gusta mucho apretar la mano y apretar bien. Que
¿verdad?
Se note que te está
¿es
dando la mano.
Es cierto.
También dijo que le molestaban los anillos a la hora de apretar la mano. Bueno, pues se los quitó y lo ha sustituido por una joya de Karen Hallam. Que es
esto es lo que ha llamado la atención, que después de un largo tiempo de no llevar en absoluto sortijas, empezase de nuevo y no fuese con el de...
Claro,
el
pero, de Cristina, yo eso lo puedo entender cuando va a un acto oficial que sabe que le van a apretar la mano 500 o 200. Pero si no, lo lógico es que lo lleve.
Bueno, a,
yo
mí, creo me, que ya es una a mí me molestaba, ¿eh?
Pues yo no, yo llevo día, mi alianza de casada... Y ya llevo 20 años viuda y nunca me la he quitado y no me molesta.
Estás
pues
hecho si mejor eres, a ella.
Normalmente los viudos llevan dos.
No, porque mi marido tenía el dedo muy grande y, no y además mi marido, que iba de progre como Leticia, pues en cuanto
pero
nos
bueno,
casamos...
¿Quién te ha dicho que la reina va de progre?
Sí, sí, es muy progre y me parece muy bien. Pues también cuando nos casamos se la quitó. Digo, hombre, de novios la llevabas y ahora nos casamos y al mes te la quita. Es que me molesta. Digo, bueno, vale, da igual, eso se lleva en el corazón.
Pues fíjate que doña Leticia, después de haberla llevado, haber llevado los dos anillos durante bastante tiempo, ahora habérselos quitado y haberse puesto uno, que además es bastante grande y bastante aparatoso porque lleva una especie de halo por encima del anillo, primero lo lleva en el dedo anular y luego en el, ahora lo está llevando en el índice. Y parece ser... que ha sido un regalo de sus dos hijas, que
claro,
han podido, que
ay,
han podido ahorrar el dinero
bueno,
y han estado
las
ahí.
Infantitas que
y,
son
y la reina ellos. Encima que pues, muchas veces cuando va a actos oficiales claro. y demás quiere lanzar mensajes sentimentales a través de la ropa o de las joyas que lleva. Y así está.
Como yo.
Se los
yo
lleva
llevo
en honor a sus
pendientes
hijas.
Sentimentales.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es la clave?
¿Por qué?
Revélanosla.
No, me los han regalado.
Pero tendrán un significado.
Claro.
Pues piensa lo que quieras.
Bueno, ¿cómo es? ¿Eh? ¿Cómo es? Atentos a los pendientes que colgaremos en las redes sociales. Oye, increíble lo que está pasando en la sociedad, cómo se está volviendo de agresiva la gente. Sí. A raíz de los 52 escaños logrados por Vox en las últimas elecciones, la mujer de Santiago Abascal, Lidia Bettman, que ya sabéis que es influencer y que tiene un blog y que la sigue mucha gente
sí, sí.
por cuestiones de moda, pues ha sido acosada y le han amenazado de una forma tremenda.
Y además ha sido en la primera entrevista en la que ha concedido a un medio, que ha sido a LOC, al suplemento del Mundo, para dar cuenta de lo de las amenazas y comentarios que ha habido en su perfil de la red social. Bueno, comentarios, por ejemplo, como espero que violen a tus hijos, Gora Eta, además de amenazas de muerte, o que la violen a ella, que son encantadores estos.
Pero no, es que de verdad, la izquierda es intolerante al máximo, sectaria al máximo. Y a esta pobre chica, que yo la conozco pero muy poco... La van a hacer la vida imposible, se va a tener que quitar de las redes.
Bueno, si es
que
así.
Además, es la mejor solución.
Además,
claro,
ella...
Bueno,
está.
Yo he visto también agresiones muy graves contra la izquierda, ¿eh? Y recuerdo
pues
a Irene Montero y a otro tipo de mujeres, unas
exabruptos,
verdaderamente intolerables. O sea, espero que violen a tus hijos, le han escrito Lidia Bettman.
Es una burrada.
Tremendo, tremendo.
Es una burrada. Sí, sí.
A mí me dijeron, ojalá te corten la cabeza y se la tiren a los cerdos, porque puse una foto de la Plaza de las Ventas.
Gente encantadora. Vamos.
Sí, pero a mí me da igual. Digo, pues,
pues es que además
igualmente.
Ella no es una persona que por redes normalmente
sí.
Haga apología de su pensamiento.
¿Qué va?
Simplemente
¿qué va?
Ha sido un caso de es mujer de y las etiquetas que le han puesto a ella, a las personas que le dan a like. Porque claro, las personas
viva
que le dan a like en cada foto
¿no?
las han etiquetado.
Viva
otro de los datos que ha dado es que ciertas marcas con las que tenía un contrato lo han rescindido por estar ligada al Partido Verde.
Pero eso pasa a todos, ¿eh? Porque yo simplemente porque salió que era amiga de alguien de Podemos, me quitaron de ser imagen
¿has visto? Claro.
de Jaguar.
Ah, míralo, pues lo puedes decir.
Pues ya lo he dicho.
Oye, que Meghan y Harry no van a ir a la cena de Navidad con la reina.
No.
Oye, esto, eso está
no.
proscrito.
Y además, no ha quedado claro de momento el porqué concreto. Pues ese es el tema, que todavía no se sabe, porque ya han avisado de que no van a ir los tabloides ingleses. Han dicho que lo más probable es que sea porque el pequeño Archie no tenga que estar en Sandringham, ahí donde celebran la cena, porque puede ser un ambiente muy estresante. Entonces, lo que
al
han dicho
niño,
es que...
Al niño, que es bebé, sí. se va a estresar por
eso,
estar con su bisabuela.
Eso es lo que dicen.
Es que esta es una cursi, la Meghan Markle. De verdad.
Lo van a cenar con los padres de
una americana extravagante que se está ya, ganando.
Lo acaba de decir Diego, que es precisamente donde está tanto el mejunje como el problema, porque se van mañana, el lunes... Perdón, cogen un vuelo que les va a llevar a casa de la madre de Meghan
claro.
Para celebrar en principio la Acción de Gracias. Han dicho que va a ser un viaje
sí,
de
pues
seis
ahí
semanas.
El niño va a estar tranquilísimo.
Sí,
ahí
fenomenal.
Va a estar muy tranquilo con el pavo de la Acción
que
de
tiene.
Gracias. Por bueno, eso la reina Isabel estaban comentando que por qué no les mandaban a alguno de los países de África que hay.
Que era otra de las opciones que estaban manejando, pero por el momento lo único que han dicho es que, bueno, que la relación con la familia británica no está en su momento más saludable, y que bueno, también sabemos que la relación de Meghan con su padre no es de lo mejorcito.
Esta Meghan es Terminator.
Oye, los que están muy peleados, la Casa de Alba, que no remonta 5 años después de la muerte de Doña Cayetana.
No, y además se ha sabido, pues Cayetano hace poco publicó una novela que se llamaba De Cayetana a Cayetano, ya lo comentamos aquí, no asistió ninguno de sus hermanos a la presentación, ni tampoco cuando estuvo ingresado en el hospital, bueno, estaba operado de una obstrucción intestinal. Todo este lío viene de la mano de la sucesión de bienes de la Casa de Alba, y también los títulos que tenía que recibir cada uno en el momento en el que Cayetana, bueno, se casase, por un lado, que podría haber pues, generado una cierta controversia por lo que se le podría alegar a Alfonso X, con quien se casó en 2011.
Pero se repartió todo
y
antes.
Se tradujo en una donación de bienes, efectivamente, en vida. Les dieron los títulos, les dieron las posesiones, el patrimonio y demás. Bueno, pues esto efectivamente, por lo que venía la noticia, es porque Cayetano, en el libro, ya explicaba cómo había sido la transición y cómo cuando tuvieron que ir a hablar con el abogado, todos los hermanos se pusieron un poco con los
dientes fuera. Pero la Casa de Alba, entre ellos solamente están ahora reñidos, más o menos, o que no quieren saber nada, tampoco reñidos, no quieren saber nada,
Cayetano.
Claro. Cayetano con todos los demás, porque con ese libro se ha pasado 3 pueblos, ¿sabes? Y ha dicho una cantidad de cosas que no debería haber dicho, porque algunas ni siquiera son muy ciertas y otras sobraban. Entonces, el resto de los hermanos, pues están bien, ¿no? Tampoco es que estén todo el día juntos. Uh-huh. Pero de todos los hermanos, yo creo que el que ha ido a verlo y que está un poco más cerca es Fernando.
Pues el que sí que no se ha pronunciado, porque cumplimos el 5º aniversario de la muerte de Cayetana este año, ha sido Alfonso X, que, como prometió, se ha alejado de los... Efectivamente, el esposo.
Fantástica persona.
Se alejó de los focos mediáticos, no ha hecho... No se ha querido pegar mucho a la familia, y ha dicho: Cayetana ha sido fundamental en mis sentimientos en el pasado, en el presente. Forma parte de mis pensamientos en el futuro, cuando piense en ella. Formará parte de lo mejor que he tenido en mi vida.
Mira, Alfonso es lo mejor que ha podido tener Cayetana. Ha tenido una suerte inmensa, y cualquier mujer querríamos un hombre así para los últimos días de nuestra vida o para toda la vida entera. Porque es un señor de la cabeza a los pies y lo ha demostrado.
Y hablando de familias, la familia Franco subasta las joyas de quien fuera esposa de Francisco Franco, de Carmen Polo, por 400.000 euros.
Efectivamente.
Y de Carmen Franco, de su hija también, porque hay un collar de esmeraldas que era de Carmen,
ya las he
de Carmen
porque...
Franco. Collar precioso de esmeraldas Cabuchon, que lo compró ella pues cuando en uno de los viajes, cuando estaba casi recién casada en Colombia, que entonces las esmeraldas en Colombia estaban muy baratas. Y además las esmeraldas Cabuchon, te lo digo porque empieza la gente a fantasear, son mucho más baratas que las esmeraldas con talla esmeralda.
¿Cómo son las esmeraldas
Cabuchon? Cabuchon.
¿Y cómo son?
Pues son sin facetar, como redondas, preciosas, a mí me encanta, me parecen más elegantes.
Como redonditas.
Como redonditas. Y es un collar preciosísimo que lo ha llevado Margarita, la mujer de Luis Alfonso. Yo se lo he visto puesto.
Y que va a juego con unos pendientes también.
Va a juego con unos pendientes y tiene esmeraldas y brillantes. Yo se lo vi a Margarita, me pareció maravilloso.
Pues mira, por dar todos los datos, son 200 propiedades que ascienden a 102 millones de euros, y los herederos han aclarado que las joyas pertenecían a una importante familia española, pero no han especificado nada más. O sea que...
Y Rosalía en el evento de los 40 Music Awards, en el que, por cierto, han triunfado los artistas españoles que se han llevado un montón de premios, pues ha generado preocupación porque llevaba fundas dentales de oro. ¿Lo habéis visto?
Y la están copiando, porque yo el otro día estuve en una fiesta, mal ejemplo, en una fiesta de gente joven, una fiesta ideal, divertida, con niñas guapísimas, y todas llevaban cosas en los dientes.
¿En serio?
Espantosas, que no, a mí me
pero
llamó
a lo mejor
la
llevaban
atención.
Llevaban aparato.
No, que va a ser un aparato. Llevaban como puntos,
como dientes
puestos,
dientes
puestos encima de los dientes, dorados, plateados.
Es que son,
o sea,
de oro, además.
Terrorífico. Pues mira, yo no quiero meterme con nadie, pero sabéis que hay un país y una raza que se ponen los dientes de oro porque piensan que así si los matan no se los iban a quitar.
Ah, bueno, antiguamente aquí se llevaban y yo he visto artistas flamencos que se han puesto dientes de oro y dientes de acero. Pero claro, yo creo que ahora está un poco pasadito, no sé, y si viene de nuevo
pero
la ola...
Pero es que Rosalía debería tener un poco de cuidado con su estética, porque entre esas uñas de gavilán, y me gusta Rosalía, pero su estética me espanta.
Pero no, bueno, no es una estética que lo merece solo a ella, efectivamente.
Claro, yo creo que eso es propio del artisteo, aquí lo que nos preocupa es que han alertado los dentistas del asunto.
Efectivamente, los odontólogos advierten del daño que puede causar esta moda en la salud de nuestra boca si no se ajustan bien, porque claro, estás fundas tienen que estar hechas a medida. Si no te las hacen a medida, podemos hablar de caries, de roturas en los dientes o de alergias.
Te la tragas, imagínate.
Que es, efectivamente, también. Te estás comiendo un solomillo y te entra la funda también con él.
Pero llevan muchas bolitas, así como
pues si no está bien colocado, si no está bien colocado puede dar periodontitis, infección de las encías, puede generar caída de los dientes.
Una hinchazón, efectivamente, que se te puede quedar la encía, que se te sale el labio.
Imagínate en tu casa, te sientas a la hora de comer y ves a tus hijas que cuando se ríen, tus hijos dices, ¿pero esto?
Esto es que lo llevaban los raperos de hip hop en los 90, a lo mejor se relaciona. Claro.
Bueno, pues ahora nos vamos a la sección histórica, porque hoy tenemos que hablar de una fea
maravillosa,
Bárbara de Braganza. De 1711 a 1758 vivió Bárbara de Braganza, que es el personaje elegido hoy por Carmen. Hablamos del siglo XVIII y de una señora pues muy poco favorecida.
Pero fue una época muy bonita en España y una época que, bueno, para mí el XVIII me parece una maravilla en música barroca en todo. Bárbara de Braganza era hija del rey Juan V de Portugal y su madre era doña Ana de Austria. Y era una princesa que, bueno, por motivos de Estado decidieron que la iban a casar con el príncipe de Asturias, que era Fernando VI.
Y cuéntanos lo que pasó con el retrato.
Y entonces, claro, pidieron un retrato de la princesa para que Alfonso. Ay, no, Fernando VI, de repente ahí estoy. Fernando VI la conociese. Entonces, que no llegaba el retrato, y todo el mundo, ¿qué pasa? Volvían a pedirlo a la corte de Portugal, no llegaba el retrato. Y es que la pobre era muy, muy fea.
Y entonces, cuando llegó, con casi un poco bizca.
No, y le hicieron Photoshop en el retrato, porque la pusieron lo más guapa posible, entonces se lo muestran al rey Fernando VI y el pobre se queda de una pieza. Pero para que veáis que la belleza tampoco es tan importante. Bárbara de Braganza llegó a España, se casaron en Badajoz y en Madrid, que los madrileños siempre han tenido esa gracia, ¿sabes? Como lo que llaman ahora los memes, decían, fea, pobre y portuguesa, chúpate esa.
¡Ay, pobrecita,
y a la pobre.
Favor.
Bueno, y sin embargo, luego la adoraron. Fernando VI se enamoró de ella hasta las trancas.
Una mujer muy culta.
Porque era una mujer cultísima, hablaba 6 idiomas, le encantaba la música, tuvo de maestro de clave a este, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo.
Pues eso sí que no te lo puedo decir, porque quien tuviera Bárbara de Braganza de maestro de clave se me escapa.
Ella defendió y cuidó a Farinelli, que era un contratenor castrati maravilloso. Y luego, es que en este momento se me ha olvidado cómo se llama su profesor de música.
Ya buscaremos,
pero no importa,
a ver. La cuestión es que era muy culta, leía mucho, amaba la música.
Y sobre todo era encantadora. Y se encontró que llega a España, bueno, se casan en Badajoz y llega a la corte de Madrid y se encuentra con su suegra, que era terrorífica, Isabel de Farnesio, que era la segunda mujer de Felipe V. O sea, madrastra del pobre Fernando VI, que le dio la vida a mártir también. Y entonces dijo, no, esta chica es muy inteligente, será fea, pero es fantástica, la voy a alejar de la corte. Y les tenía casi enclaustrados, sin que pudieran relacionarse mucho con el rey.
Vaya por Dios.
No, era muy tremenda.
Bárbara
entonces,
estuvo relacionada con la construcción del monasterio
claro,
de las Salesas
Reales. Claro,
pero
ahí viene, porque entonces, bueno, Bárbara, ya por Fernando VI, muere su padre, es rey, lo primero que hace es quitarse a Isabel de Farnesio y mandarla a la granja, al gran exilio. Dijo, esta me la quito porque si no, no podemos soportarlo.
La suegra atroz.
Entonces Bárbara de Braganza pensó, yo no tengo hijos, ni voy a tener, no sabemos por qué, pero no podían tener hijos, o por él o por ella. Entonces no voy a estar enterrada en el Escorial. Pues me voy a hacer un convento, que ya empezó a hacerlo pensando que si la suegra la seguía haciendo la vida imposible, refugiarse ahí, y hizo el convento maravilloso de las Salesas. Entonces, bueno, efectivamente, cuando mucha gente la criticó porque decían que estaba derrochando, pero nos ha dejado, como siempre hace la monarquía, una obra de arte maravillosa como es la iglesia.
Y llena además
de
importantísimas pinturas, de tal manera que la visita a las Salesas Reales cuando se viene a Madrid
es una maravilla.
Indispensable, y a la colección pictórica que está allí. Allí fue enterrada, en efecto.
Sí, ahora parte de las Salesas Reales ahora es el tribunal en la Plaza de París, ¿no?
La cuestión es que ahí se la enterró tras su fallecimiento en el Palacio de Aranjuez un 27
claro,
de agosto de 1758.
Pero luego la trasladaron porque Carlos III, que era el hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V, que fue un gran rey, cuando murió, porque el marido de Bárbara de Braganza, ella murió de un cáncer de ovarios y se fue al Palacio de Aranjuez a morir porque le gustaba ese sitio. Y cuando ella murió no habían terminado las Salesas Reales, no habían terminado. Y entonces, al año, murió su marido de dolor, completamente trastornado, porque estaba muy trastornado el pobre hombre. Y es cuando su hijo, Carlos III, bueno, ya Isabel de Farnesio aparece en la corte encantada de que su hijo sea rey, y es cuando Carlos III encarga los mausoleos para Bárbara de Braganza y para su hermanastro Fernando VI, que son una maravilla. Cuando vengáis a Madrid podéis ir a la iglesia, que aquí le llamamos la iglesia de Santa Bárbara, y los vais a ver, están a los lados del altar.
Y para que... O sea que al final no descansaron nunca en las Salesas. Ah, bueno,
sí,
en el monasterio al principio, sí.
Pero
y luego ya fueron
y luego
trasladaron
a las Salesas. Uh-huh. Porque es que no estaba terminado el mausoleo, ni siquiera la iglesia donde ella...
Y luego de las Salesas fueron a Santa Bárbara.
Claro,
que están es donde
en la
están
iglesia
ahora.
De Santa Bárbara, claro.
Bueno,
ahí
pues
están.
Bárbara de Braganza, una fea culta que supo enamorar a su marido.
Sí, para que veáis que la suerte de la fea, la guapa la desea.
Con eso nos quedamos y nos vamos a entrevistar a los premios Planeta, que ya veo por allí a Javier Cercas y al finalista Manuel Vilas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
En Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 25% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
En Beko sabemos que el cuidado de tu ropa es importante para ti. Por eso en Hipercor y El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko con tecnología Aquatec que cuidan más tus prendas y reducen un 50% el tiempo de lavado.
Y también cuidan tu bolsillo, porque hasta el 2 de diciembre te llevas una tarjeta regalo de 30 euros al comprar tu nueva lavadora Beko Aquatec.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué tienen de especial los Onda Black Days? Que además de llevarte todo un Onda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Onda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Onda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Onda.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa.